Ser podcast.
Good morning, Vietnam.
He visto cosas que vosotros no creeríais.
El mundo se divide en dos categorías: los que tienen revólver cargado y los que cavan. Tú cavas.
¡Soy un hombre!
Bueno, nadie es perfecto.
Está usted intentando seducirme.
Le haré una oferta que no rechazará.
Sayonara, baby. Nunca os habéis cruzado con alguien a quien no deberíais haber puteado. Ese soy yo.
La ventana del cine, con Carlos Marañón.
Carlos Marañón, que está en nuestra emisora en Radio Pamplona. ¿Cómo estás, Carlos?
¿Qué tal, Iñaki? ¿Qué tal
estás? Es un gusto
estar contigo.
Ya les decía yo a ustedes el otro día que los que nos quedamos aquí en agosto somos igual de guapos y de bien peinados que los de julio y los del resto de los meses de la ventana, y aquí no podía ser menos. Y en esta sección de cine, cuando hemos mandado a Carlos Boyero de vacaciones a Cantabria, pues le hemos dicho a Carlos Marañón que saltara al terreno de juego, que es otro de los delanteros de primera de aquí de la ventana.
Desde cualquier sitio, ¿eh? Nos veremos estos días, ya nos veremos. La semana que viene nos vemos seguro.
Me encantará.
Nos,
pero lo que más me gusta es escucharte a ti hablar de cine. Creo que ha sido una semana jugosa, ¿no? ¿Qué juguetes tienes por ahí que nos
buenísima
vayas a comentar?
Ha sido una semana maravillosa, da mucho gusto a los que, bueno, nos dedicamos profesionalmente a cantar las bondades y alguna que otra maldad de este bendito cine, que la gente siga yendo en masa a las salas de cine. Está muy bien, sí, ver cine en todos los formatos, claro, pero sobre todo es maravilloso ver que la gente, cuando hay cosas interesantes, sigue yendo en masa, haga calor, haga tiempo de ir a la playa, lo que sea.
Carlos lo dice porque el fin de semana pasado creo que ha sido el de más espectadores de todo el año. 1,5 millones de personas han ido a las salas. O sea, me deja flipando. No sé si ha tenido algo que ver el fenómeno de Spider-Man, que también sigue triunfando como la Coca-Cola, como dice Francino.
Hombre, tiene absolutamente todo que ver, ¿no? El fenómeno de Spider-Man y lo que queda del fenómeno de la Odisea.
Es que comentamos el otro día contigo, precisamente.
Obviamente. Probablemente las cifras no son comparables, no son dos películas que lleguen al mismo nivel de público, pero yo creo que una ha llevado a un público muy, digamos, de toda la vida de ir al cine, y la otra es la que está llevando pues a gente quizá más joven que tiene un hábito un poquito más difuso de ir a las salas. Eso ha hecho que se junten estos dos fenómenos,
sí,
y obviamente es maravilloso que en agosto, agosto suele ser sorprendente, porque es verdad que se queda para muchas veces para películas,
sí,
estrenos a veces mainstream, estrenos, sí, a veces más
muy familiares,
bueno,
que llaman,
exacto,
¿no?
Pero da mucho gusto que eso, que cuando la gente está a lo mejor más distraída, no está tan pendiente de todo en general, que acuda a las salas como lo ha hecho, eso es maravilloso y nos llena a todos de esperanza, ¿no? De que este maravilloso hecho cultural de juntarse todos juntos en una gran pantalla a ver una película, continúe vivo.
Venga, pues vamos a empezar precisamente por Spider-Man, que es, o Spider-Man, lo que quieran ustedes, que es en lo que yo me convierto si me tomo un café. Esta está protagonizada por Tom Holland, ¿no?
Sí, por supuesto. Es que se da la circunstancia de que tanto Tom Holland como Zendaya, que digamos que es la protagonista femenina de la película, vienen de la Odisea los dos. O sea, que es que los tenemos. Vamos a ver también en otra película cómo la Odisea ha hecho un casting muy inteligente, que también, para que también, digamos, ampliar las fronteras de lo de cine adulto, digamos,
sí,
a otro tipo de fenómenos. Así que sí, sí, ahí está Tom Holland, ahí está Zendaya,
sí,
y ahí está de nuevo este superhéroe que deja de ser adolescente.
Ah.
Sí, ¿cuál? Ya ha dejado de ser adolescente, digamos, en anteriores entregas.
Sí,
esta es la,
sí,
cuarta entrega,
sí,
Brand New Day.
Sí.
Es una especie de reboot sin ser un reboot, que le llamamos nosotros, porque en realidad sabéis, o sabe el público seguramente, que en la anterior entrega, en la tercera, habían perdido la memoria todo el mundo, sus amigos, porque se había descubierto la identidad de Spider-Man y el Doctor Strange había ayudado a Spider-Man a la gente olvidase quién era Spider-Man, ¿no? Una especie de hechizo general y claro, él se queda sin sus amigos han olvidado quién es él, ¿no?
Bueno, entonces perdóname.
No, no, ese es el punto de partida, ¿no? Un Spider-Man solitario, un Spider-Man sin amigos, que sigue venciendo al mal, ayudando a la policía a detener a los malhechores, además siempre pues al mejor estilo, nunca hace daño a nadie, nunca, digamos, nunca hiere, nunca usa la violencia excesiva y siempre obtiene recompensa el bien. Pero él está solo y se está haciendo adulto. Ese es un poco el trasfondo de esta película que Iñaki... Es que está muy bien esta película.
¿Sí?
Es que no es solo que sea una película, digamos, la que toca de superhéroes y ya está, y hemos llenado el cine, no. Esta peli es estupenda. Pasa un rato estupendo. Bueno, la banda sonora, Iñaki, seguro que le has echado un ojo, es espectacular.
Sí, sí, sí.
Y está lleno de buen rollo, está lleno de buen rollo. Y te diré que tiene un peso, una carga de profundidad... que no suele ser común en las películas de superhéroe y en las películas de superhéroes veraniegas, ¿no? Y es algo que este hombre se hace mayor, este chico se hace mayor y tiene miedo a la soledad y bueno, lo que nos ha pasado a todos determinadas edades, ¿no?
Vamos a escuchar el tráiler en versión original y luego doblada.
What is happening to me? Did you miss me, Spidey? I'm losing my mind. I am totally...
¿Qué está pasando?
¿Me has echado de menos, Spidey?
¡Me estoy volviendo loco!
Estoy totalmente descontrolado.
Oye, esta tiene el mismo director, creo, que las otras tres entregas anteriores, las que mencionabas antes. Cuéntanos, ¿en qué se nota la mano de este director concretamente?
Se nota que le tiene cogido el tino al personaje, ¿no? Y se nota que este Tom Holland, sobre todo, es, yo diría que obviamente el director tiene que construir un entramado en el que funcione bien la acción. Obviamente hay varias escenas de acción y todas son estupendas, pero yo creo que lo mejor es el híbrido. No es una película que digas, no, esta tenéis que ir a verla porque las escenas de acción son lo inolvidables. Lo vais a ver. Yo creo que para eso esperamos más bien a Avengers Doomsday, que va a llegar en Navidad, que es la nueva reunión de los Vengadores. Yo creo que ahí sí que le vamos a pedir más, ¿no? A una película de Spider-Man yo creo que le pedimos más ese toque que antes era el toque de película de instituto, pero que ahora obviamente ya no tiene, porque ya los amigos de Spider-Man acaban de graduarse en el MIT, claro, por ejemplo, ¿no?
Ostras,
así que obviamente son cerebritos y él, pues que los ha perdido, quiere de alguna manera recuperarlo, ¿no? Y porque eso, lo que te digo, la soledad es muy dura, la soledad a los veintitantos es complicada cuando ya tienes que afrontar que, bueno, que lo más florido de tu juventud ha pasado y tienes que, bueno, que empezar, digamos, una carrera, en este caso profesional no, porque Spider-Man va a ser Spider-Man siempre, pero sí que convivir con el resto de tu vida, ¿no? Y yo creo que eso es lo que hace muy bien este director, le tiene cogido muy bien el tono de humor, y aquí yo te diría que añade un tono de melancolía que está fenomenal.
Pues siempre tiene un poquito de melancolía esta saga, ¿no? Bueno, esta saga en general, las películas de Spider-Man, porque él siempre es un hombre que, en cierto modo, recibe la desgracia de tener estos poderes.
Eso es, ¿no? Y es un rarito. Sí. Y aquí, además, tenemos una villana... Una villana estupenda, con una actriz que conocerá a la gente de Stranger Things, con lo cual está muy bien traído todo ese universo.
Sadie
Sink, una villana, exacto, una actriz estupenda, pelirroja fantástica, una chica joven. Y es una villana que dices, bueno, una chica joven a lo mejor no tiene el peso de un villano veterano. No. Está fantástica y está muy bien traído porque es una especie de cara A, cara B de Spider-Man. Son los dos, bueno, los dos están en el mismo, les pasa lo mismo y uno ha ido por el bien y el otro ha ido por el mal. Digamos que por ahí, por no seguir desentrañando secretos y misterios de la película, pero es una villana, en este caso, muy a la altura de lo que pide la película, ya te digo. Y esa parte de melancolía sustituye quizá a lo que en otras películas ha sido, en las últimas ha sido un poco romántico. Aquí obviamente lo tiene, pero como hay esa falta de memoria de los que rodean a Spider-Man, está muy bien contado. Muy bien. Yo me parece una película película que cumple perfectamente con el público juvenil y el público que está buscando a su superhéroe favorito, pero que cumple también con lo que tiene que ser una película con sus complejidades, ¿no?
Oye, hay un tipo que cuando yo lo he visto en el reparto me he quedado un poco asombrado porque me pega más de película típica de gente paseando por Nueva York, que es Mark Ruffalo, que siempre hace papeles amables, claro. Siempre es una...
Bueno, esto es un actor fantástico, estupendo, además comprometido siempre, es amigo de Javier Bardem, comprometido siempre con causas muy nobles, un tipo muy valiente dentro de lo que es Hollywood hoy en día, y obviamente ya estamos en el peaje Marvel, o sea que claro. Este señor es Hulk, así que digamos que siempre en todas las películas hay un cruce de personajes, ¿no? Siempre aparecen varios, hay alguna otra sorpresa que mejor no desvelar porque son muy divertidos siempre estos starrings, ¿no? De superhéroes que vienen y van por este universo, pero aquí sí que es Hulk, que tiene un personaje importante, ¿no? Y él, sabéis que es Hulk cuando entre comillas cuando se enfada, y es un profesor universitario que le ayuda a Spider-Man, bueno, a algo que él quiere construir para controlar un poco sus procesos mentales internos.
Venga, vamos a aprovechar que estamos con un hombre saltarín como Spider-Man para cambiar de película y saltar a otra. Bueno, a ver, los que quieran escapar de esta parte que hablábamos antes de la odisea, de todas estas películas que están arrasando de Spider-Man, está otra que es Mother Mary.
Sí, de alguna manera rescatamos de nuevo la odisea porque la gran protagonista de esta película es Anne Hathaway.
Fíjate.
Que es la Penélope de la odisea, la Penélope que espera el regreso de Ulises con gran inteligencia y muchísima...
Tejiendo y destejiendo.
Eso es. Uh-huh. Y la verdad es que este es un estreno... Es un estreno curioso porque es lo que hemos dicho antes. En agosto no da muchas veces para la gente sale de las ciudades, el circuito de versión original pues digamos que queda un poquito más reducido, y sin embargo esta es una película con un twist bastante curioso. Es una película musical, también Iñaki,
es
muy potente.
Creo que cuenta la relación entre una superestrella del pop y una diseñadora de moda, que eso por cierto es. Me recuerda también un poco a la de Mark Ruffalo, ¿cómo se llamaba aquella? Que con Keira Knightley, que iban por la calle.
Oh, estupenda película. Uf. Que el cartel está... Sí, que era como una segunda parte de esta que se ha muerto el actor el otro día.
Estamos muy bien los dos, pero nos la van a buscar nuestros compañeros, no te preocupes, en fin, que te he sacado del carril, pero no. Lo que voy es eso, que habla de la relación entre un músico de pop y una diseñadora.
Sí, pero nada que ver, ¿eh? Con la peli.
Ya.
Con la peli que era una comedia romántica metida dentro de la industria musical, ¿no?
Era
estupenda.
Begin Again.
Eso es. Esto nada que ver, ¿por qué? Porque aparte que Anne Hathaway vale para todo, esta chica que además ahora está embarazada, va a dar a luz enseguida, fíjate, la hemos visto en la odisea, aquí está cantando, bailando. Ella tuvo un Oscar por Los Miserables, ¿recuerdas?
Sí,
o sea, que
recuerdo.
No es en absoluto ajena al musical, y también es una película que trata el universo de la moda, porque aquí, digamos, la némesis, entre comillas, porque es su amiga o compañera de Anne Hathaway en la película, de esta diva del pop, es una actriz que se llama Micaela Coel, que es una actriz también que está ahora mismo petándolo mucho, estaba en la serie Señor y Señora Smith, en Black Panther de Marvel también tenía su momento, y ella es una diseñadora de moda, y como sabes Anne Hathaway también estaba en El Diablo Viste de Prada, o sea que son dos universos que ella maneja muy bien. Está fantástica Anne Hathaway, no hay día que no esté bien, o sea que
sí,
por ahí lo tiene ganado.
Oye,
pero es verdad.
Perdóname, que siempre te estoy cortando, disculpa.
No, que es verdad que esta película, el toque diferencial, digamos, lo tiene su director, que es David Lowery, que es un director muy especial.
Lo conocemos por, yo por ejemplo, lo recuerdo a Ghost Story, que es de 2017, The Old Man and the Gun, o sea, el viejo.
La última peli, que es la última peli que hizo Robert Redford.
Claro.
Ha hecho un poquito de
todo. El Caballero
Verde,
¿no? También.
El Caballero Verde, que es una peli de aventuras también muy especial, muy esotérica. Y eso es lo que le da a esta película. Es un toque musical casi esotérico. Es una película que tiene toques de religión, toques un poco de terror, un poco místico. Y eso es lo que hace diferente a la película y a la relación entre las dos divas.
Bueno,
¿no?
Es que
la diva y hechicera, digamos.
Claro.
Es verdad que el pop y lo místico, Madonna, ¿no? Laika Prayer, Rosalía, claro, Lux, claro. Siempre ha tenido, ¿no? Las divas del pop como de esas, ¿no? Como diosas. Pues va un poquito por aquí la cosa, pero este director tiene una habilidad para meter universos. Es un poco lynchiano, ¿no? Es un poco David Lynch, sí. Mete ese tipo de pequeños universos, pequeños detalles, pequeños sí. MacGuffins casi, ¿no? Sí, qué bonito. Aquí hay una tela roja casi un... Que tiene muchos significados y que evoca muchas cosas.
Tiene también un punto oscuro.
Sí, lo tiene, pero lo tenía.
Porque en alguna entrevista ha dicho que se ha inspirado un poquito en el rollo de Drácula, en el Drácula de Bram Stoker, digo, ¿eh?
En el de Coppola. La tela roja tiene una parte de eso, ¿no? De sí, cómo hay personas que nos chupan la sangre, que nos chupan la energía, que iba un poco por ahí, ¿no? Y esta diva del pop está en un momento en el que algo de eso le va a poder muy fuerte, ¿no?
Así y que. Micaela Coel. Ahí esta la tengo yo perdida.
Sí, ella está en Black Panther, universo Black Panther de Marvel también, sí. Y estaba en la serie Señor y Señora Smith, en una actriz de color que ahora mismo está en su momento fuerte y tiene un personaje muy fuerte, muy potente para hacerle, digamos, sombra a Anne Hathaway como diva. Imagínate, su personaje es estupendo. Con pocas cosas que este David Lowery nos muestra, logra sugerir muchas cosas y hay un trasfondo ahí muy potente. Es una película que no es para todos los públicos, pese a ser un musical, pero que digamos que no es tampoco excesivamente rara, ¿eh? pero sí que digamos que en estos periodos de agosto a mí me parece que es una apuesta muy fuerte y que la peli funciona muy bien. Entonces, las que hemos elegido esta semana, quitando Spider-Man, que digamos que es el gran taquillazo, son películas potentes.
Esta película no la hemos escuchado todavía, decías que era un musical, vamos a escuchar un poquito.
I hadn't seen her in over 10 years. But I could tell she was coming from a thousand miles away.
Esta es la versión original y aquí viene la doblada.
Llevaba más de 10 años sin verla. Pero noté que venía hacia mí a miles de kilómetros.
Carlos, me estoy dando cuenta que no es muy diferente la voz que hacen aquí en el doblaje. Perdóname la digresión. ¿Tú sabes si las productoras, bueno, lo debes saber, la productora original se ocupa muy bien y revisa quién va a doblar las películas
por
en cada
supuesto,
país?
Por supuesto.
Eligen las voces.
Lo harán mejor o peor, pero obviamente es y más en este tipo de películas de estudio, digamos, estudio medio. No es una de las majors, pero sí que es un estudio medio. Por supuesto, tienen en cuenta absolutamente. No hay, aquí no se da un paso sin aprobación de Hollywood, digamos.
Eso es un detalle de calidad, quiero decir, que tienen que estar...
Y yo creo que incluso los actores y actrices tienen, yo creo, en este caso también derecho de, no sé si de opinión, no sé hasta qué punto, eso ya cada contrato, ¿no?
Sí.
De opinión, de veto, de quién es su voz en cada idioma, eso seguro que sí.
Vámonos a Islandia, a ver qué se cuece por allí. Vamos a empezar esta vez por el tráiler, a ver qué nos sugiere.
Órafjarri í litlum afskektum bæ situr fimm manna fjölskylda á samt fjárhundi og nýtur síðbúins kvöldverðar.
Bueno, el islandés lo tenemos un poco olvidado, pero el español no tanto.
En un pueblo rural muy, muy lejano, una familia de 5 miembros y su perro pastor disfrutan de una cena tardía.
¿A que sí?
Parecen felices y alegres, protegidos y lejos de los peligros del mundo. La madre, una artista talentosa pero con dificultades, prepara su obra más ambiciosa.
Bueno, decía que viene
con flatulencias, incluso.
Bueno, es que es un cine crudo este tan nórdico, ¿no? Esto es El amor que permanece.
El amor que permanece es una película estupenda. Mother Mary es una muy buena película, pero yo tengo que quedarme, me quedo con este El amor que permanece, porque le seguimos la pista a Hilnur Palmason, un director islandés, que yo creo que la gente lo recordará quizá de una película que se llama Godland, una película dura, era una película sobre un reverendo, un sacerdote danés que llega con toda su, digamos, con todo su desprecio de la metrópoli, llega a Dinamarca, llega a Islandia, con un desprecio, digamos, por territorio islandés, como si estuviera desterrado a un territorio absolutamente despoblado, donde el paisaje era absolutamente devastador y con un poder las imágenes tremendo.
Eso te iba a decir, que estaba muy cuidada ahí la fotografía y además fantástico. Es una fotografía, pues es lo que decía yo, un poco desabrida, primero por el paisaje, pero luego porque también es de finales del siglo XIX, exacto, la ambientación, en fin, no es, digamos, una cosa recargada, claro, no puede serlo.
Pero en esa película, ya antes había hecho un Blanco Blanco Día, que también retrataba a un policía que también era un personaje masculino. Este hombre sabe mucho de la vida y sabe mucho de, digamos, los complejos y la cara oculta del sexo masculino, vamos a decir. Porque nuestras debilidades las tiene completamente claras y las muestra, en este caso las mostró con aquel reverendo, con aquel policía obsesionado con resolver, con un sospechoso. Y aquí, con este padre que acaba de romperse, esta familia idílica de la que veíamos este extracto, se acaba de romper, hay una separación y él pues está muy dolido, está muy despechado, ¿no? Porque considera, bueno, que no había que haberse separado. Entonces, él en estas... es muy de una película muy de momentos. Esa voz en off que hemos visto tenía un toque también muy Woody Allen. Parece un poco absurdo pensar en Woody Allen y paisajes islandeses, pero tiene toque también por la parte, digamos, de lo íntimo de esa familia que se reúne y sobre todo él con sus tres hijos, ¿no? El paisaje vuelve a ser devastador, también, vuelve a ser tremendamente protagonista en la película, pero también es un director, hemos comentado antes que David Lowery es un director muy de detalles, también aquí. ¿Cómo es capaz de contraponer a veces esos paisajes inhóspitos muchas veces, maravillosos otras veces, porque Islandia tiene esa dualidad, yo creo, con pequeños momentos íntimos del desamor o del amor que ha desaparecido, que se está yendo? A mí me parece una película muy adulta, una película muy interesante. No es una película tampoco, digamos, de arte y ensayo, lentísima.
Ah, eso te iba a preguntar por el ritmo, porque yo siempre tengo la idea de que las películas nórdicas son de muchos silencios, de poca música.
Sí lo es, pero no destaca en este caso por eso, ¿no? Digamos que Gotland tenía un punto más por ahí, ¿no? Obviamente era un señor que vivía solo en Islandia con una sirvienta prácticamente, ¿no? Con su ama de llaves. En este caso era más complicado. Aquí pues hay niños, has visto que se le escapa algún pedete a uno de los chavales. O sea, que tiene un tono de intimidad, de costumbrismo familiar que es muy agradable y que hace que sea una película, bueno, que habla de infelicidad, pero lo hace de una manera, permíteme la cursilería, lo hace de una manera feliz. Habla felizmente de la infelicidad, así que...
Joder, qué bonito. La verdad es que mezclar pedetes con infidelidad y con paisajes preciosos, la verdad que me está pareciendo una mezcla sugerente. Y le pedía yo a Carlos Marañón el otro día que siempre cerrase esta sección con una recomendación de... una película clásica que nos recomiende para ver en verano, que es cuando uno tiene un poco más de tiempo de sentarse en el jardín o dentro de casa, en fin, que me gusta recuperar cosas. ¿Cuál claro sería la tuya para recuperar esta semana?
Sí. Hombre, yo creo que estos días que todo el mundo, pues seguramente el que no ha ido a ver la Odisea ha oído a los pesados de sus amigos que han ido a ver la Odisea, a los que les ha gustado mucho, a los que les ha gustado un poco menos. Ya sabes que yo creo que es una gran película, aunque no sea perfecta, pero yo creo que todos los que ya tenemos una edad, yo te voy a incluir, aunque a lo mejor no eras de ese cine de barrio como yo, pero seguro que has visto a Kirk Douglas haciendo de Ulises y huyendo de Polifemo, ¿no? Y de ese gigantón de un solo ojo. Pues yo me voy a remitir a Ulises, la película clásica que yo creo sobre la Odisea, que todo el mundo seguramente que o vimos en sábado tarde, sesión de tarde de los sábados, o hemos rescatado después, porque nos ha llegado, ¿no? Y yo creo que está bien además hacer una contraposición. Yo lo hice con mis hijos.
¿Sí?
Fuimos a ver La Odisea, que es una película para está calificada para mayores de 12 años, pero que digamos, lo pueden ir a ver los chavales, algunos chavales, y esta que la vimos probablemente sin edad, ¿no?
Verdad, no te acuerdas.
Y funciona bien, sobre todo cuando Kirk Douglas, que es un Ulises, digamos, al estilo temible burlón, vamos a decir, el estilo Burlancaster, película de piratas, es un Ulises más pirata, no del Caribe, en este caso del Mediterráneo, que es un buscavidas, más que el de Matt Damon, que es un hombre un poco más atormentado, un poquito más... superviviente, es un superviviente, lo es, también lo es este, pero este sí que es un poquito echado para adelante, ¿no? Un hombre que se enfrenta a todos los dioses sin miedo, sin peligros. Y esa parte sigue funcionando perfectamente. Quizá la parte más palaciega, la parte más de Anne Hathaway, digamos, en la nueva película,
entiendo.
Silvana Mangano, sí. Que es una actriz que en este caso era un icono, digamos, un icono femenino tremendo, porque era la actriz de Arroz Amargo, que es una película del neorrealismo, que fue
preciosa.
Un ciclón y fue un golpeo fortísimo, un físico muy rotundo. Aquí Kirk Douglas hace esa parte, y la parte, digamos, de ella esperando es más teatral, es más lo que a lo mejor pensamos que es el que puede ser Homero, que puede ser el teatro griego, que puede ser un poquito más declamada. En cambio, la parte de acción, la parte de Kirk Douglas yendo por las islas, sobre todo esa parte de Polifemo, que está mucho más extendida quizá que en la película de Christopher Nolan, ¿no? Ese, a este Polifemo que emborrachan directamente.
Desde luego, qué vergüenza. Estás contándonos muchos vicios hoy, Carlos. Desde luego, qué horror. Bueno, Carlos Marañón, director de la revista Cinemanía y amigo, y un tipo que sabe de cine más que todo el mundo. Yo te regalo también una recomendación que la he visto mil veces, West Side Story, que es una película maravillosa. Te recordé el otro día, por eso te la pongo, porque el otro día fui a ver a Rubén Blades tocar en Madrid, y cuando canta la canción de Pedro Navaja, al final acaba sonando un coro que es I Want to Live in America. Yo decía, ¿dónde he oído esto? Claro, es de la banda sonora de West Side Story, con la que despedimos hoy este ratito de cine con Carlos Marañón. Carlos, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo, Iñaki. Muy fuerte.
Better get rid of your accent.
Enseguida viene Elia Fernández.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.